Bueno, la andanada de trinos que derivó un mensaje vía Twitter también del presidente Juan Manuel Santos por parte del ELN, le cuento, Felipe.
Sí.
Santos pone hace 20 horas el siguiente mensaje: Colombia no quiere hablar de secuestro nunca más. Exigimos al ELN la liberación de todas las personas en su poder. Esto lo hace en un contexto muy delicado, pues por un lado fue liberado Octavio Figueroa.
Así es.
Que estuvo secuestrado durante más de 10 meses. Su hijo dijo ya que su hijo, Jorge Figueroa, que pagaron 500 millones de pesos y algo más en especies para poder lograr la liberación de su padre. Ya lo dijo, ya lo confirmó. Es decir, eso fue un secuestro con fines meramente económicos. El señor Montes de Oca aún no ha sido liberado. Estamos a una semana, a 8 días, supuestamente, de que se oficialice una mesa de diálogos formal entre el gobierno y el ELN. Y el gobierno le está diciendo al ELN, bueno, dejen el secuestro. Y la respuesta del ELN...
Van a seguir secuestrando, porque el ELN dice que retiene a quienes se dedican a la extracción indebida de recursos naturales o al manejo corrupto de los bienes del Estado. Dicen estos criminales que el ELN no solo retiene a quienes financian o apoyan la guerra, sino a quienes amasan su fortuna con la explotación personal del cargo. Y hacen unas interpretaciones ahí de la ley bastante curioso, porque dicen, por ejemplo, que el secuestro no se les tipifica a ellos porque no cabe en la tipificación colombiana el delito de secuestro, de acuerdo, porque ellos lo hacen seguramente, dicen ellos, con fines sociales. O sea, lo que son unos criminales.
No se van a sentar.
Defendiendo, o sea, el secuestro, justifican el secuestro descaradamente, no les interesa la mesa de diálogo que se va a abrir, siguen con Odín Sánchez y con otros secuestrados. Y obviamente, pues el presidente de la República ha dicho que el secuestro nunca más. Estos tipos
no se van a sentar. Pero es que además es lo elemental, ¿o no?
En esta sucesión de trinos es perceptible que esa brecha muy grande entre el gobierno y el ELN sigue abierta y como lo he dicho yo en ocasiones anteriores, creo que no se va a cerrar. Y esa brecha consiste en que el gobierno exige para el inicio de la fase pública de las negociaciones,
sí,
que el ELN abandone la práctica del secuestro. Y el ELN, por su parte, mantiene que no lo hace, entre otras cosas, como decía Felipe, ellos no lo llaman secuestro, sino retenciones, es el eufemismo que utilizan para este crimen, y ellos dicen que eso, como ellos lo consideran un tema propio del conflicto de la guerra, se discutirá o sería objeto de discusión en la fase pública. Ojo, que no sería, como con las FARC, una mesa de negociaciones, sino alguna especie de gran asamblea participativa cuya metodología y formato no conocemos, y que el ELN demanda que así sea, que no sea una mesa confidencial, técnica, como la que se desarrolló tan exitosamente con las FARC, sino en el caso de ellos lo que quieren, y puede verse también ahí en esa sucesión de trinos, es una especie de gran espacio de participación donde ellos quieren
que se hable
el tema del secuestro.
No, es que se la creen, ¿no?
Se la creen descaradamente, Felipe.
Se la creen descaradamente estos sinvergüenzas del ELN, y por supuesto... también le sorprende a uno que, pues, no teniendo el Estado colombiano ahora el conflicto con las FARC, como ya no lo tiene, ¿dónde están las fuerzas militares?
Claro, pensaría uno que lo lógico, Felipe, es que esa capacidad militar tan avanzada que acumuló el Estado colombiano a lo largo de años de conflicto armado y que se ha ido perfeccionando con entrenamiento, capacidades humanas, inteligencia, capacidades técnicas, todo ese acervo de capacidades estaría ahora disponible y libre para combatir otras amenazas, siendo tal vez el ELN la principal de ellas.
Sí, fíjense, por ejemplo, que la madrugada, el ministro Juan Fernando Cristo dijo: el lenguaje agresivo y los hechos violentos del ELN solo confirman que no están preparados para avanzar en negociaciones de paz.
Monseñor Darío Monsalve, que es el arzobispo de Cali, está con nosotros en esta mañana. Él ha sido mediador, ha estado tratando de suavizar esa muy tensa relación entre el gobierno del ELN a puertas de lo que han anunciado será una mesa formal de diálogos. Monseñor, buenos días.
Muy buenos días, feliz año.
Feliz año, Monseñor, qué gusto saludarlo.
Igualmente.
Monseñor, ¿cómo entendemos esto? ¿Cómo entendemos que a una semana de una formalización de una mesa de diálogos, el ELN no solo continúe secuestrando, sino que defienda la práctica del secuestro?
indudablemente no se comprende y es un factor que hace mucho más complejo cualquier intento de fase pública en los diálogos. Yo creo que el tiempo que se han tomado pues las delegaciones para hacer consultas internas y que le han puesto como límite el 10 de enero para volver a esas reuniones todavía exploratorias y de estrade de la mesa de la fase pública, espero que ese tiempo lo hayan aprovechado en una forma correcta, tanto en la del gobierno para recomponer las orientaciones internas a sus delegados, para corregir una serie de problemas que se han evidenciado también con esa delegación interna. Este es el momento en que el delegado del gobierno y el delegado del ELN no se han visto las caras, siempre ha sido a través de terceros. Y para corregir también todos estos líos de la delegación del ELN, que ha sido una delegación que llega a acuerdos, definen tareas, pero pareciera que no tienen la capacidad ejecutiva. No reúnen los consensos con certeza y no tienen una ejecución de lo que se firmó previamente, ya convenida y en cierta forma comprometida.
Sí.
Esos son errores que hay que corregir de lado y lado en las delegaciones, que son muy vulnerables, además de los temas pues internos de esa negociación. Yo creo que el 10 de enero ya está encima, 6 días, y el contexto se ha agravado. Es más complejo en todos los niveles, comenzando por las mismas sedes de las negociaciones.
Sí, pero venga, monseñor, antes de que entremos en el tema de las sedes, porque realmente sí es muy preocupante, sí, ver esa andanada de trinos de ayer, de la madrugada del ELN, respondiéndole al presidente Santos, cuando el presidente Santos dice, no más secuestro, punto, no se puede seguir secuestrando en Colombia. Y venimos de la antesala del secuestro extorsivo de don Octavio Figueroa, por el cual se pagaron 500 millones de pesos o más. Tenemos aún la incertidumbre del señor Montes de Oca, que a estas alturas nadie sabe dónde está, no lo han entregado, la prueba de supervivencia pues finalmente la entregaron después de muchos meses. ¿Realmente el ELN quiere sentarse en una mesa de diálogo?
Eso es una pregunta importante. Yo creo que la voluntad explícita y consolidada puede existir en cuanto que hay una decisión de ir a una mesa de diálogo, pero eso es una cosa y otra es la voluntad de construir con decisión un proceso de transformación de la lucha armada por lucha política y de dejación de las armas. Ese es un tema que entra en choque internamente en el ELN con las tendencias muy dogmáticas de algunos sectores a mantener la lucha armada como única expresión del derecho de la rebelión, y como un desconocimiento, eso es un presupuesto que lo ponen en todos los documentos, el presupuesto de que las leyes del Estado no son las del ELN, y por lo tanto ellos exigen que se parta de ahí, que se reconozca el derecho a la rebelión, se acepte que el ELN no tiene por qué aceptar las leyes del Estado y por eso tiene sus propias leyes. Eso implica el que el ELN esté diciendo, por ejemplo, que para desatrancar la concesión de los indultos, las alternativas que se buscan en el campo jurídico parte de la posición de que nosotros como rebeldes desconocemos sus leyes, pero exploramos posibilidades en el campo común a ambas partes, como el derecho internacional humanitario. Solamente aceptan que el derecho internacional humanitario, como código de guerra, es el único piso jurídico en donde ellos podrían hablar con el Estado. Precisamente allí es donde habría que tratar el tema de los secuestros y extorsivos y de todos estos fenómenos. Yo creo que el gobierno necesita, digamos, replantear todo el proceso con el ELN, comenzando pues por situarse más en lo que el ELN tiene como sus propias convicciones, para que a partir de ahí se puedan abrir unos procesos quizás diversos a los que ahora se llevan. Sin embargo, hay un problema práctico, y es que la agenda acordada y hecha manifiesta el 30 de marzo del 2016 es la agenda que el ELN quiere que se ponga en camino, y tal vez el gobierno lo que ha venido haciendo después de la firma de esa agenda es replanteándola, queriendo replantearla, precisamente porque en esa agenda no se incluyó de manera explícita, concreta y previa el tema del secuestro.
De la liberación
y ese ha sido un tema que ha boicoteado completamente la negociación.
Claro. Monseñor, el paso siguiente es, como usted lo explicaba hace unos segundos, el encuentro en el marco de esta fase todavía exploratoria el próximo 10 de enero. Quisiera preguntarle si, como están las cosas en medio precisamente de este cruce de mensajes, de estas tensiones y particularmente de la actitud del ELN con este tema de los secuestros, ¿podría verse, digamos, truncado ese encuentro, o usted tiene todavía la tranquilidad de que esa cita sí se va a dar en Quito?
No, yo creo que a la cita hay que concurrir. Estoy en estos días retomando, porque tuve un receso desde enero, desde noviembre hasta hoy, hasta esta semana, y no pude acompañar estos momentos finales en Quito. Y entonces, después de la fallida expectativa de la entrega de Odil, hasta el día de hoy, que han puesto pues una nueva fecha de reuniones, no hemos podido avanzar demasiado, sino a través de comunicaciones escritas. Yo creo que, viendo las correspondencias que nos hemos cruzado, hay voluntad de sentarse a esa mesa. A esa cita van a concurrir, el ELN concurre y el gobierno concurre. Lo que me parece es que lleva a cada uno. Y ahí es donde hay que pensar que el gobierno necesita tener un replanteamiento, para que no sigamos insistiendo en las mismas cosas, y para que, digamos, se le dé un horizonte mucho más amplio y más definido a esa negociación con el ELN. Un horizonte que ahora lo exige el tema interno de la paz en Colombia, que es muy vulnerable y exige, digamos, consolidarlo, ampliarlo, un horizonte que se viene encima en complejidad con los temas internacionales, sobre todo de Venezuela y Ecuador y el gobierno de Estados Unidos, un horizonte que le pide al país que piensa en el futuro, le pide un esfuerzo fundamental de unidad, una unidad interna. Casi que yo diría, hay que pensar que todos estos procesos de Colombia se hagan aquí dentro del país, ahora que ya también las FARC están dentro del país, y esas negociaciones se trasladen acá como un esfuerzo para dos cosas. Una, para suprimir ese conflicto, esa confrontación armada que está haciendo enorme daño a los territorios y a las comunidades que los habitan. La confrontación armada con el ELN, sí, hay que frenarla. Y una segunda cosa, este trabajo de paz requiere conformar una ciudadanía que le abra esperanzas al país de salir de esta, no solo de la guerra de las armas, sino esta guerra que la alimenta, que es el narcotráfico, y toda esta división de la sociedad colombiana.
¿Qué sabemos, monseñor, hoy a 4 de enero, qué sabemos de Odín Sánchez Montes de Oca?
Pues lo que ustedes saben y los medios han discutido. De resto, todo lo demás son versiones que corren en una u otra forma. Yo creo que sí hay que desodinizar, por decir así, este tema del diálogo del ELN y el gobierno. En mala hora se personalizó de esta manera este asunto. Yo creo que hay que tomar a fondo el tema del secuestro y el tema de las excarcelaciones y los indultos. Mire usted que por un lado el ELN, esa es la lógica del ELN, la lógica del derecho de rebelión. El ELN, si el gobierno le dice deje de secuestrar, que ellos llaman retener, el ELN dice entonces escarcele, nombre gestores de paz y conceda indulto. Finalmente comienzan a cambiar el lenguaje, a decir no, entonces hablemos más suavecito, hagamos gestos humanitarios. Y ahí se vuelve a enredar la cosa, ¿no? Porque entonces los gestos humanitarios, uno los entiende de una manera y otros de otra, y unos se inculpan que cumplieron y otros que no cumplieron. Ahí es donde yo creo que el gobierno tiene que verse práctico con el ELN y no estar ahí yendo funcionarios aquí y allá, y no hay una autoridad firme que dialogue con el ELN, firme no en el sentido de que sea bravo y exigente y grosero, no, firme en el sentido de que sepa muy bien para dónde conducir esto y que tenga mucha capacidad ejecutiva. Y lo mismo el ELN necesita también que sus jefes no estén mandando mensajes equivocados y que sean muy sólidos en su planteamiento y que sepan también ejecutar lo que firman con el gobierno. Creo que es un vacío de ejecución espantoso y cada uno trata de prever condiciones, sobre todo el gobierno, condiciones unilaterales que han empantanado esto enormemente. Nosotros ayudamos, pero pues no podemos dirigir el proceso. No tenemos ni el tiempo ni las posibilidades de sentar al gobierno y al ELN. Le cuento que yo llevo un año largo, año y medio, ayudando directamente en el proceso de la mesa. Pero nunca nos han permitido tener una reunión a la Comisión de Obispos y a mí directamente con las dos partes. Siempre nos reúnen una de las partes, solos. Y hemos estado en el mismo escenario y no ha habido esa reunión. ¿Por qué? Porque esa reunión la han venido manejando con unas desconfianzas enormes entre ellos y con unos presupuestos de orden estratégico distintos, muy contrarios, muy distantes entre las partes.
Bueno, pues monseñor, estamos a una semana, hay mucho escepticismo, mucha expectativa también, a ver qué es lo que va a pasar con esa mesa de diálogos. Que tenga usted un buen día y un muy feliz 2017. Gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue.
Bueno, aquí estamos y esperamos que ustedes y todos los colombianos le apostemos a ese espíritu de unidad interna del país para que logremos salir adelante de estas coyunturas que no son fáciles, las internas y las internacionales.
Bueno, muchas gracias, monseñor, y feliz día.
Feliz año.
Bueno.